Estábamos esperando alguna señal del indicador de McClelland, que también tiende a funcionar. Y aquí la tenemos. En el día de ayer tuvimos 834 valores al alza, 1931 a la baja, y el oscilador cayó a menos 130. Por lo tanto, ahora empezamos a buscar dos cierres al menos consecutivos por encima del menos 100 y nos daría este oscilador pues una nueva señal de las que ha dado últimamente que son muy buenas. Esto no es recomendación de nada, ¿eh? Estoy simplemente fijándome en un indicador que en las últimas entradas que ha dado con esta estrategia pues ha ido bastante bien. Seguiremos observando a ver qué pasa en esta ocasión. Por ejemplo, la última que dio pues fue más o menos por aquí. Como vemos, pues el mercado desarrolló, esto es en Nise, un tramo al alza bastante considerable. Quédense que este vídeo seguro que les va a gustar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 2 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 y media de la tarde, hora de Zúrich, 11 y media de la mañana, hora de Nueva York. Como vemos, los bonos están un poco más calmados, esto está forzando un intento de rebote, el petróleo está lejos de los máximos del día, esto ayuda. Y ahora comentaremos pues las causas que están originando, pues insisto, este intento de rebote. Pero antes permítanme hablarles del patrocinador de este vídeo, Trade Republic. Ya saben que Trade Republic es nuestro patrocinador de largo plazo, confía en nuestro canal. Estaba diciendo hace un momento que los bonos están con rentabilidades por las nubes y esto está tensando mucho al mercado, pero puede haber gente que puede pensar, bueno, pues si los bonos están dando muchas rentabilidades, a lo mejor a mí me podrían interesar. Cada uno hace su propio análisis. Trade Republic tiene un catálogo de bonos realmente amplísimo, muy amplio. Aquí he puesto un pantallazo al azar. Pues fíjense, tienen bonos corporativos con cupones 6,75, 6,5, bonos alemanes, bonos rumanos, de Irlanda, de Italia, más corporativos de Porsche. Más bonos del Tesoro, Alemania, Francia, y ahí tienen los cupones ahí de todo, ¿no? Tiene absolutamente de todo y está al alcance de cualquier inversor. Se pincha ahí y se puede acceder fácilmente a la operativa, tanto de compra como de venta. Hay pocas plataformas que tengan esta operativa en bonos y además tan amplia, corporativos del Tesoro y demás. También hay que recordar que Trade Republic activa el 3,04% TAE sobre saldos de efectivo de hasta 50.000 euros para nuevos clientes. Se calculan a diario y se pagan cada mes. 3,04% TAE para nuevos clientes hasta 50.000 euros. Trade Republic es un banco que tiene 10 millones de clientes en 18 países europeos, más de 150.000 millones de euros en activos de los clientes y se puede hablar con ellos cuando se quiera por chat en directo o bien por llamada, pues si uno tiene cualquier problema. Aquí en la pantalla pues también tienen varias otras características importantes a destacar. Si están interesados en abrirse cuenta en Trade Republic o en trastear un poco con la app, pueden descargarla en el enlace que les comento en la descripción del vídeo. Justo encima de la descripción del vídeo tiene el enlace. Trade Republic, el banco con 3,04% TAE sobre saldos de efectivo de hasta 50.000 euros para nuevos clientes. Continuamos con el análisis. Como les decía, estamos ante un rebote técnico. Un rebote técnico que está apoyado por algunas cosas, aunque realmente, bueno, pues el mercado se lo ha buscado él solo, llevaba muchos días cayendo y ya está. Tampoco hay que buscarle más historias. Fíjense que además está actuando como soporte en el futuro del mini SP500, la media de 50. Era un buen sitio para intentar el rebote como se está haciendo. Los de la burbuja también están ayudando y el SMH de semiconductores está subiendo un 1,17, pero como vemos, está ya moviéndose peligrosamente por debajo de la media de 100. Eso no es bueno. La flojera del mercado sigue bastante en vigor. Aquí la directriz bajista, que podemos trazar por aquí uniendo todos los máximos, pues sigue totalmente en vigor. Bien, causas para todo esto. Pues en primer lugar, la fuerte subida de Dell. Dell está subiendo mucho porque demuestra que la fuerte demanda de infraestructura de inteligencia artificial, que es lo que le gusta al mercado, pues sigue totalmente en vigor. Luego, primera razón, que ayuda al rebote. Segunda razón, el dato de ADP de empleo mensual. A ver, estamos en un momento de mercado donde el dato general de empleo ha perdido mucha credibilidad. Su metodología está puesta en duda por casi todo el mundo, empezando por mí. Yo no me fío absolutamente nada de los datos que dan. Ya es un tema que viene de muy largo. Incluso algunos analistas de bastante nivel han dicho que no saben ni para qué publican el dato este de empleo, de lo poco fiable que es. Que más les valdría hacerlo trimestral, por ejemplo, con los datos un poco más asentados, o no darlo directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los datos alternativos pues ahora tienen más valor que antes y el dato de ADP pues es uno de ellos. Calcula el empleo privado y no lo calcula el Estado, lo calcula una compañía particular. Entonces, se le da mucho pábulo y el dato de ADP pues ha quedado justo en lo que quiere el mercado. Flojo, flojo, pero sin pasarse. Lo suficientemente flojo como para no tensar más las posibilidades de subidas de tipos, que en este momento están al 70% de posibilidades, pero tampoco tan malo como para asustar demasiado y que aquí se monte la de Dios es Cristo de lo mal que está la economía. Han quedado en 38.000 empleos cuando se esperaban 48.000. 38.000 empleos privados, pues la verdad es que son pocos. Son pocos y siguen mostrando que hay un problema en la contratación en Estados Unidos, pero tampoco es una tragedia ni un drama. Justo lo que quiere el mercado. Y ya que estamos hablando de esto, ¿qué les parece si vemos las previsiones de JP Morgan para el dato de empleo del viernes? Porque ya las han publicado. Bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a ver. La previsión está en unos 50, 55 mil, una cosa así. Entonces, JP Morgan, para lo que más posibilidades ve, es para un empleo que se mueva en la franja de 35.000, 65.000, ahí da un 30% de posibilidades y cree que si eso sucede, pues la reacción es un tanto, bueno, difícil, entre menos 0,25 y 0,5. Nada del otro jueves. Si el dato sale bastante peor de lo esperado, entre 5.000 y 35.000, teniendo en cuenta que esperan 50-55.000, cree que el mercado lo va a recibir bien, como ha recibido bien hoy el dato de ADP, y entonces tendría una subida entre el 0,25% y el 0,75%. Pero si el dato sale demasiado malo, 10% de posibilidades, ahí da entre una bajada de 0,25 y una subida de 0,5. Puede ser que predomine más el tema si no van a bajar los tipos de interés, pero nada del otro jueves porque ya estaríamos hablando de una economía un poco preocupante. Por arriba. Si sale mejor de lo esperado, pero no una cosa espectacular, entre 65.000 y 95.000, a lo que dan un 25% de posibilidades, espera una bajada moderada, entre menos 0,25 y menos 0,50. Y si sale un dato espectacular, 10% de posibilidades, más de 95.000 empleos, pues espera entre menos 0,5% a menos 1,25%. Esta sería la peor de las hipótesis. Fíjense qué curioso. Este es el mercado de hoy en día. Es decir, el mercado se preocuparía mucho si el dato sale demasiado bueno, porque van a aumentar las posibilidades de subidas de tipos. En cambio, no le parece mal que salga malo. Yo incluso me atrevería modestamente a discrepar de JP Morgan. Yo creo que un dato de menos de 5.000, incluso negativo, no tengo yo tan claro que eso fuera a ser, que vaya a ser mal recibido, ¿eh? Porque podría considerarse como que se carga las posibilidades de subidas de tipos, podría calmar mucho los bonos y a lo mejor hasta se acaba subiendo bastante, aunque no lo tengo claro, evidentemente. Pero en fin, el mapa sería este. Según las opciones, dice JP Morgan, se está descontando alrededor de un 1,1% de movimiento en el S&P 500 después de la publicación del dato. No es poco, ¿eh? No es poco, o sea que se espera que el mercado reaccione de manera bastante nerviosa a la publicación del dato. Lo tendremos pues pasado mañana a las 2:30 de la tarde, hora de Zúrich. Vuelvo a repetir sobre lo que ya he avisado en la crónica de media sesión y es la publicación de resultados de Broadcom que tendremos tras el cierre. Cuidado, Porque el trimestre pasado también advertía a estas horas, hace 3 meses, que cuidado con esos resultados. Broadcom cayó un 13% y el mercado se puso muy nervioso. Además, no solo ese día que bajó, el S&P 500 bajó alrededor de un 0,7, sino durante los siguientes días. Estuvo en una racha pues bastante mala, ¿eh? Vamos a verlo aquí. Aquí justo publicó los resultados Broadcom y el S&P 500, observen el tramo de caída que tuvo y tuvo mucho que ver los resultados ahí. Estuvimos varios días diciendo, hay que ver lo que han cambiado los resultados de Broadcom el panorama. Lo que pasa es que ahora, pues como nadie se acuerda, cualquiera de estos que van siempre a toro pasado, pues pueden inventarse cualquier historia para esta caída y a lo mejor también influyó, pero los resultados de Broadcom lo hicieron y mucho. No olviden que hay quien habla de que pueden ampliar los 7 magníficos a los 8 magníficos y precisamente sería Broadcom el que está ahí. Tampoco olviden los grandilocuentes acuerdos de Broadcom, que está metido hasta el trigémino en todo eso de la economía circular, con Nvidia y con todo el mundo. Y bueno, pues es un valor muy significativo. Fíjense aquí el patacazo que se metió. Tengan en cuenta que aquí tengo el nocturno. Esto es el nocturno del día 3, cuando se produce esta vela roja tan grande. El batacazo que se metió Broadcom contra los resultados y ya no consiguió levantar cabeza. Y como acá, como han visto, durante unos días estuvo incluso arrastrando al mercado. Así que atentos, a lo mejor no pasa nada, pero mi obligación es advertirles cuando hay episodios que podrían generar algo de volatilidad, aunque luego a lo mejor pues no se activan en esta ocasión. La amplitud del día está siendo bastante buena. En el NYSE suben 1,7 valores por cada valor que baja, pero curiosamente en el S&P 500, a pesar de que está subiendo, solo suben 4 de los 11 sectores. Pero si nos fijamos en el RSP de igual ponderación, también está subiendo 0,41%. Por cierto, que el RSP de igual ponderación, ojo, porque está justo en el soporte clave, la media de 50, que no pierde desde abril y además reforzado por el paso de la banda de Mogalev inferior. La última noticia del día que me queda por darles es el hecho de que Williams de la Reserva Federal ha estado hablando, no ha querido mojarse sobre si está de acuerdo con subir los tipos o no, pero sí ha dicho que tiene muy claro que los tipos se están tensando porque la economía va bien. Y como la economía está fuerte, es lógico que las rentabilidades de los bonos suban. A mí me parece que por el resto del discurso es de los que se apuntarían a una subida de tipos si los demás lo hicieran también, pero ha intentado ser más o menos moderado. Bien, tienen todos los datos del día. Vamos a repasar el tablero. El DAX alemán baja 0,52%, el Eurostoxx 50 baja 0,11%, dólar yen menos 0,89%, euro dólar plano hasta 1,1597, el dólar yen se me ha olvidado decirlo, 158,78, el Bitcoin baja 0,35 hasta 77.134, los bonos americanos un poco más calmados, con el bono americano a 30 subiendo 0,03. Pero los bonos alemanes siguen muy presionados. El Bund alemán baja 0,33. S&P 500 rebota 0,46% hasta 7.677. Nasdaq lo intenta, pero le cuesta mucho más. Más 0,07 hasta 29.143. Russell más 0,79 hasta 2.947. El oro sube 0,43% hasta 4.415 dólares por onza Troy. El petróleo sube 0,70 hasta 90,83 dólares por barril. El VIX, lógicamente, con la subida, pues está bajando, menos 5,41 hasta 15,38. En los 7 magníficos, pues hay un poco de todo. Ojo a la super subida de Nvidia, más 4,36%. Esto está ayudando muchísimo al S&P 500. Claro, lo que Nvidia es casi un 7% del S&P 500. Se dice que Nvidia sube tanto por dos motivos. Uno, porque parece que finalmente sí que va a hacer la compra de Hugging Face, esta plataforma de código abierto de inteligencia artificial que ya llevaba tiempo detrás de ella por unos 14.000 millones de dólares. Esto se considera una buena diversificación. Y por otro lado también porque le beneficia de rebote lo que he comentado de Dell. Si la demanda de infraestructura de inteligencia artificial está muy fuerte, pues para los que hacen picos y palas como Nvidia, pues le viene muy bien. Total que está subiendo el 4,67%. Meta más 2,66%. Y luego por la parte mala, pues tenemos a Microsoft que baja 1,31% y a Tesla que baja 0,85%. Si miramos el futuro del mini S&P 500, pues vemos que se está, ya lo hemos dicho antes, que se está apoyando la media de 50 y en esta zona de techos del lateral no termina de perderlo, aunque ha hecho una figura muy fea de máximos y mínimos descendentes, pero de momento hasta ahí. Si lo perdiera, tiene un soporte mucho mayor en la zona 7500, donde está la media de 100 y la banda de Mogalev inferior. Por arriba ya saben que hay resistencia potente en 7800. Si le damos un vistazo ahora al gráfico a corto plazo de una hora sin nocturno, pues como vemos en él ha rebotado justo a la altura de la banda de Mogalev inferior, luego por debajo de los mínimos del día, mal asunto, y por arriba pues está ahora en una zona de resistencias muy fuerte porque coincide en la banda de Mogalev superior, la media de 50, la media de 100. Por encima de 7700 sería muy positivo y por encima de 7720, un poquito más arriba, sería ya que se está dando la vuelta porque de hecho estaría pasando por encima de la media de 200. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle al like que nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Ya saben que esta es su plataforma internacional para todos los hispanoparlantes amantes de las finanzas. Les veo mañana en la crónica de apertura, como todos los días, y les envío afectuosos saludos desde Suiza. Hasta mañana, que pasen buena tarde. Gracias.